Natalia Ubal, ¿cómo anda?
Muy bien.
Bien, ¿qué está sonando en este momento?
Esto es la marcha de los tres árboles del Partido Nacional. Es una versión, justamente...
Una versión jinglera de la marcha de los tres árboles, ¿no?
Es una versión que se presentó hace relativamente poco, en momentos en que se estaba en la campaña para las elecciones internas, y fue el 177 aniversario del Partido Nacional, y se presentó esta versión que fue dirigida por Julio Frade.
Es verdad que en su momento la comentábamos, Juanchi, ¿te acordás?
Sí, claro que sí.
Sí, ahora que me decís.
La pasamos y la comentamos.
La pasamos y la comentamos, ¿no? Justamente dijimos, qué pop.
Sí, y bueno, la traje porque justamente fue dirigida por Julio Frade, que fue uno de los que fueron en peregrinación hacia el Four Points a reunirse con Tabaré Vázquez, y anunció Julio Frade, creo que fue el lunes, que iba a votar a Tabaré Vázquez, lo que le valió algunas críticas de parte de sus correligionarios del Partido Nacional, y también hubo, digamos, otros personajes notorios que, si bien no afirmaron que iban a votar a Tabaré Vázquez en el balotaje, fueron y se reunieron. En este caso, el diputado colorado más votado de Vamos Uruguay, Guillermo Fachelo, fue uno de ellos. Se reunió con Tabaré Vázquez y dijo que, bueno, que se había reunido porque tenía cosas en común y en realidad no garantizó ningún apoyo. De hecho, la agrupación de Guillermo Fachelo resuelve hoy qué va a hacer, si va a la misma línea del CEN Colorado, de apoyar la fórmula Larrañaga a la calle Pou, o si, bueno, toma otra decisión.
Continúa esa estrategia que había perfilado Frente Amplio desde antes de la primera vuelta, ¿no? Del arrimarse a figura del Partido Colorado para sacarle votos a la dupla.
Que en realidad era una estrategia, más que del Frente Amplio, yo creo que fue una estrategia de Tabaré Vázquez personal, que incluso en la interna del Frente Amplio, por parte de algunos dirigentes y de personas del Frente Amplio, era cuestionada, ¿no? Cuando hizo, ¿se acuerdan esa conferencia de prensa con todos los referentes
Tabarelli,
colorados?
Con Borrelli, con Glenda Rondán, con Toma...
Ahí va. O sea, todos esos referentes que sumó, digamos, en la campaña hace octubre, ahora parece tener un poco la misma estrategia, porque recordemos que en el caso de las reuniones de por lo menos en el caso de las reuniones de Fachelo, de La Rosa y de Fernando Amado, que fue otro de los que se reunió con Tabaré Vázquez, fueron invitaciones de Tabaré Vázquez. Y quería comentar un poco esto porque en realidad ha pasado poco en esta campaña rumbo al balotaje, que queda muy poco, quedan 10 días para el balotaje. Ha pasado poca cosa, incluso las encuestas están bastante estancadas. La última que se dio de Equipos Mori muestra que la diferencia entre la fórmula Tabaré Vázquez, Raúl Sendic y la calle Pou, Jorge Larrañaga, sigue más o menos igual, o sea, en 13 puntos más o menos. Y bueno, creció en el caso de la encuesta de Equipos Mori, creció un poco los votos en blanco y anulado, que llegan al 7%. Pero bueno, está todo como bastante quieto, ¿no? Y lo que pasó en esta semana distinto, digamos, es esa como decía, ida de varios referentes de los partidos tradicionales, del Partido Nacional y el Partido Colorado, al Four Points. En el caso de Julio Frade, fue bastante cuestionado, sobre todo por la dirigente nacionalista Beatriz Argimón, que en realidad mandaron incluso fue un comunicado que mandó el Partido Nacional con declaraciones de ella, donde hacía notar y recordaba que Julio Frade, además de, bueno, hasta hace poco, por ejemplo, dirigir la marcha de los, esta versión de la marcha de los tres árboles, hace bastante poco, también ocupó cargos en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, ocupó cargos en la intendencia de La Valleja, y eso lo recordaba Argimón, y además decía que hasta hace pocos días Frade trabajó activamente en la Comisión de Cultura del Partido Nacional. Y en esas reuniones, en la Comisión de Cultura, fue uno de los más críticos de las políticas culturales frente amplistas, decía Argimón. Y ahora está manifestando que vota a Vázquez. Incluso en el diario El País se incluye una... No sé si es el propio Frade el que lo dice, pero que incluso Frade asesoraría a Tabaré Vázquez en cuestiones culturales. No sé si eso es así o no, pero bueno, eso apareció en El País cuando después de la reunión.
Vázquez, me imagino la conversación, ¿no? Vázquez diciéndole, ¿estás seguro, Julio, de eso? Palabra de un hijo de puta.
A ver,
dame un redoble ahí.
Rescataste, ¿no?
Por favor.
Está muy serio, Genone.
Lo rescataste un sketch.
Claro que sí.
Te lo olvido.
¿No?
Pero bueno, eso respecto a Frade, después la reunión de Guillermo Fachelo, que fue el diputado más votado de Asamblea Uruguay, de Vamos Uruguay, y además integra la agrupación Amigos de Oscar Magurno. También se refirió, digamos, a que su vínculo con Tabaré Vázquez venía desde largo tiempo atrás, de La Española, y también a través de la relación con Magurno. Se reunió con Tabaré Vázquez ayer y dijo, bueno, mi agrupación va a resolver hoy, que creo que no sé, seguramente sea hoy de noche, resuelve qué hacer. Y dijo algo así como, en todas estas instancias anteponemos el país por sobre el partido, dijo Fachelo ayer.
Estuvo bueno lo que tuiteó Fernando Amado ayer mientras se daba la reunión entre Vázquez y Fachelo, ¿no? Estruendoso silencio. Porque le habían caído con todo cuando se reunió con Vázquez y Fachelo no fue tan interpelado.
No fue tan interpelado, igual Fischer Alcantero, que fue uno de los diputados más críticos, es el dirigente como más cercano a Bordaberry, uno de los más cercanos y fue el más crítico de Amado, lo acusó de traidor incluso en un momento, hizo un comentario no tan duro como traidor, pero Fischer Alcantero reclamó ayer en Twitter de por qué los dirigentes colorados estaban enterando de este tipo de reuniones por la prensa. En realidad, tanto Fachelo como Amado dicen que le informaron a Bordaberry sobre
estas reuniones. Fachelo dijo que le informó a Bordaberry y a Sanguinetti también.
Y a Sanguinetti también. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que no lo cuestionaron tanto a Fachelo. Quizás como ya era el segundo, no era el primero. No lo cuestionaron tanto. Además, Amado quizás salió como bastante más duro con Bordaberry después de la
reunión.
Sí,
tenía varios antecedentes, ni que hablar, sí, sí. ¿No?
Y en realidad acá, y La República menciona, la crónica de La República de hoy, menciona un antecedente interesante de Fachelo y dice que la administración municipal de Montevideo, encabezada por Ricardo Ehrlich, en 2005 se dio una situación muy especial, que el Frente Amplio requería de un voto para alcanzar la mayoría especial y nombrar como contadora general a Graciela Otonello, y que ese voto se lo dio Fachelo. Nada, lo pone como un antecedente de cierta cercanía, en ese caso por lo menos de Fachelo con el Frente Amplio. Quería comentar eso como primer tema, ¿no?
Y el segundo tema, que es vinculado a la ley de medios, lo vamos a comentar después de la tanda, ¿te parece?
Dale.
Dice un oyente, los nuevos compañeros Fachelo y Frade, jaja, anular el voto. Otro oyente decía, que es Andrés Arandiechi, dice, a Frade lo tenía como colorado, pero si doña Ubal dice que es blanco, yo le creo.
Sí, sí, es blanco. Él incluso en esta reunión, según recogieron después las crónicas, dijo que era blanco wilsonista, pero bueno, que en esta ocasión iba a votar a Tabaré Vázquez.
Chinaski dice, Fachelo dijo en esa votación, si son de Otonello, comelo.
Ah, están para los chistes buenos. Ese de los tuyos.
Ese de los de Chapo, ¿no?
Bueno, ley de medios. Después de que Tabaré Vázquez se pronunciara sobre el asunto, dijo que es impostergable su votación, se revivió un poquito el debate. Es una ley que sigue en discusión, ¿no? Que todavía tiene instancias parlamentarias.
Sí, ahí en realidad lo más reciente, que creo que fue un pronunciamiento del domingo, por lo menos se difundió el domingo, el sindicato de la prensa, APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, hizo un pronunciamiento defendiendo el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que es como es el nombre completo, yo voy a acotar y voy a decir ley de medios, hizo un pronunciamiento defendiendo, sobre todo a partir de las declaraciones, ¿se acuerdan? De Abuchalja, de Andeu, que dijo que esto era una ley mordaza y que además este tipo de leyes eran propias de regímenes autoritarios. Entonces, de alguna manera, APU le contesta diciendo justamente que, opinando, digamos, que esta ley en realidad garantiza la libertad de expresión y bueno, en varios artículos, y lo cita, garantiza la libertad de expresión. Por ejemplo, cuando prohíbe la censura previa y cuando asegura la independencia de los medios de comunicación y la libertad editorial. Ese artículo es un poco curioso porque es difícil garantizar la independencia de los medios de comunicación a partir de una ley, pero bueno, en realidad es como una especie de declaración de principios de que los medios deben ser independientes. Ahí, recordando un poco en qué está esta ley, recordemos que la aprobó la Cámara de Diputados y la aprobó con una modificación al texto original que establecía que en los aspectos, digamos, que podríamos calificar como más polémicos quizás, o los que están más en discusión, que son los vinculados a la regulación de contenidos, que esta ley tiene muy poca regulación de contenidos, tiene básicamente tres aspectos de regulación de contenidos. Una es que prohíbe la discriminación, ¿no? Establece el principio de no discriminación y prohíbe la discriminación en los medios de comunicación. otra que es el derecho a la privacidad, el respeto del derecho a la privacidad de los niños y adolescentes, que tiene mucho que ver con lo que estaban conversando con Ferrando más temprano y que van a seguir hablando. Y una tercera que es el horario de protección al menor, que ya existe, ¿no? Y que tiene que ver con el, también con el... No tiene que ver directamente con el respeto a la privacidad de los niños y adolescentes, pero tiene que ver con los derechos de los niños y adolescentes.
¿Cómo se va a implementar el tema de la no discriminación?
Bueno, entonces,
ahí está, es interesante saber cuándo uno está discriminando y cuándo no. Te pongo desde el ejemplo, si querés, más superficial, pero que sería interesante. Alguien que esté imitando de manera muy estereotipada, ponele a un personaje homosexual, como pasó en el carnaval, ¿no? Con toda la polémica de Cucuzú. Y está haciendo eso en formato humor en algún programa. ¿Cómo se entendería eso?
Gali, bueno, y este otro actor, ¿cómo se llama?
Sí, cuando...
Que hace la noche en BTV.
Sí.
Bueno, ahí hay que ver ponele varias cosas, ¿no? Primero, si vamos estrictamente al texto de la ley, el texto de la ley es muy amplio. Entonces, si vos me preguntaras cómo se determina, el texto de la ley no lo establece, ¿no? O sea, el texto de la ley establece una formulación amplia, decir, bueno, no se discriminarán a las personas por su raza, de género, etcétera. Ahora... ahí es interesante ver cuál fue el cambio que hizo la comisión de que tiene que ver con esto, ¿no? La comisión de industria de la Cámara de Senadores, que es un cambio mucho más garantista. A mí particularmente, y es una opinión personal, cuando la Cámara de Diputados aprobó el texto que aprobó, a mí me daba mucho temor realmente, porque dejaba librado a la unidad reguladora de los servicios de comunicaciones, que no tiene personal idóneo en estos temas, que es muy, digo, de cuestiones técnicas y no tiene nada que ver con, no tiene gente formada en comunicación como para poder evaluar estas cosas, y le dejaba librado a la URSEC la interpretación de este tipo de cosas, que son muy complejas,
claro,
¿no? Y muy sutiles,
claro.
Y muy, entonces,
y súper opinables.
Entonces, eso era muy problemático. Ahora, por suerte, la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores hizo un cambio y volvió un poco al espíritu de la ley original, del proyecto original del Ejecutivo, y le agregó otra garantía más, que es recurrir a la justicia en estos casos. Entonces, ahí el procedimiento es el siguiente: hay un Consejo de Comunicación Audiovisual que... Una de las garantías que se agregó es que está integrado, y además era algo que reclamaban los relatores de libertad de expresión que vinieron a opinar sobre la ley, va a estar integrado ahora no por gente designada por el Poder Ejecutivo directamente, como se planteaba originalmente, sino por gente designada por la Asamblea General al estilo de la Institución de Derechos Humanos.
Perfecto.
¿No? O sea, son cuatro designados por Asamblea General.
O sea que tiene que tener la aprobación de 3/5 de la Asamblea.
Sí, creo que es 2/3 en este caso, mayorías especiales 2/3, y son 4 designados por la Asamblea General y 1 por el Poder Ejecutivo. O sea que tiene que haber acuerdo entre los partidos para designarlo, claro.
Entre algunos.
En los que estén ahí. Ese es el primer cambio que es importante. Entonces, uno presenta, póngale una queja, o puede actuar de oficio el Consejo de Comunicación Audiovisual ante un caso que considere de discriminación. Y el Consejo puede eventualmente sancionar al medio, ¿no? Ahora, si lo sanciona y el medio considera que está injustamente sancionado,
puede recurrir
sin necesidad de que el Consejo de Comunicación Audiovisual lo habilite ni nada. En realidad, tiene la obligación el Consejo de habilitarlo, el pasaje a la justicia. Y va a la justicia. Y ahí hay otro tema medio complicado, que es que tampoco en la justicia hay gente capacitada. Creo que va a ser un cambio importante. Se va a ver que tener que capacitar gente en estos temas. Porque va a la justicia en realidad civil, ¿no? O sea, ordinaria. En un principio se había planteado la idea de que se crearan juzgados especializados, pero eso por lo menos en la ley, en el texto que yo tengo, no está establecido. En realidad es un pase a la justicia civil. Pero bueno, es otra garantía más que tiene la gente de que si el juez considera que es injusta esa sanción, en función de los principios establecidos en la ley, la puede levantar. Y si no la levanta el juez y falla en contra del medio, se puede apelar. O sea, va al Tribunal de Apelaciones. Entonces hay como dos instancias más ahí de decisión respecto, como decía, a los temas de regulación de contenido solamente, ¿no? Que son el tema de la discriminación y el derecho a la privacidad de los niños y adolescentes.
Eso, el tema de regular contenidos. Porque después tenía varios capítulos de fomentar la identidad nacional, ¿qué más había? O sea, todas cosas que podían ser consideradas, por lo menos fue considerada por algunos periodistas como vaguedades o complejas, o sea, ¿cuál es la identidad nacional, si somos tú y yo, o la representación de, no sé, como los intereses culturales de toda la población, bueno, que la representación de cada uno de los intereses culturales de los que vivimos acá, no sé, todos unos aspectos así como que quedaban como para complejizar mucho después las discusiones.
Hay disposiciones, hay que separar ahí. Una cosa son como la enumeración de principios, sí, que pueden ser cuestionables o discutibles, pero en realidad no tienen ninguna aplicación práctica. O sea, yo puedo decir, hay que fomentar la identidad nacional, pero en realidad no hay ninguna disposición práctica que me diga a mí como medio, si no fomentaste la identidad, no sé qué, tal cosa. En realidad no. Es simplemente una formulación general, por lo tanto no tiene aplicación concreta, es como una especie de declaración de principios, como pasa en muchas leyes al principio del articulado, que se establecen ese tipo de disposiciones. Las concretas son las que dije, ¿no?
Ahí está.
O sea, las concretas, o sea, las que pesan, las que realmente importan, porque después el medio puede ser eventualmente sancionado, las que importan son esas que comenté. Además de otras disposiciones como la cuota mínima de producción nacional.
Bien, eso también está.
Que lo habíamos comentado.
¿Y que es un 60%?
Sí. Y después también establece porcentajes.
Pero está muy alejado de la realidad hoy día. Pero pero igual creo que no la cumplen los canales.
No sé.
Los tres canales privados y el canal público, no sé si llegan a...
Lo que decía la gente del Poder Ejecutivo cuando mandó el proyecto, que tenía este mismo porcentaje, era que ya lo estaban cumpliendo, que justamente tomaron una medida de lo que se estaba haciendo, se estaba cumpliendo.
Bien.
Y pero bueno, no sé realmente, porque
no
hice el
análisis.
La última micropolémica es esta disposición que plantea que en caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y básquetbol, ¿no?, en instancias definitorias de torneos internacionales y también clasificatorias, tienen que ser también emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión abierta y en directo y simultáneo, ¿no?
O sea, que eso se mete directamente con los derechos del fútbol.
Ahí está, se mete con los derechos del fútbol y ya saltaron desde la AUF, ¿no? Diciendo que el tema de la negociación también para la venta de los derechos capaz que podía perjudicarlos a ellos por este...
Sí, pero una cuestión que si vas a pagar y después lo va a pasar abiertamente...
¿Qué necesidad?
Y bueno, sí, seguramente...
Interferís en la negociación.
Toda disposición beneficia a algunos y perjudica a los otros. ¿A quién beneficia? A toda la población que puede mirar por televisión abierta, que no tiene cable, y puede mirar por televisión abierta los partidos de la selección uruguaya y de fútbol.
Y uno ahí puede decir, rosa el populismo, ¿no? Porque el seguro que... porque también puedes decir, ¿no? ¿Por qué no pasan No se me ocurre un concierto de La Vela Puerca, ponele, ¿no? Que va a ser transmitido por un canal privado, ¿no? O por un canal de cable, lo que se te ocurra.
Porque ese concepto de selección nacional acá, ¿no?
Pero el concepto de selección nacional no tiene vinculación con el Estado, la selección nacional.
No. Por eso ahí
¿Me explico?
Ahí hay un problema. El primero, bueno, ponele que aceptemos que el fútbol es algo que es de interés público y que el Estado tenga que intervenir, como pasó, por ejemplo, en Argentina, para
con fútbol para todos,
sí,
¿no?
Haciéndose cargo del tema del fútbol y sobre todo en relación a las selecciones nacionales, que es en definitiva la representación de todo. Pero bueno, ahí hay que ver dos cosas. Primero, hay contratos de por medio, hay contratos que ya tienen
pero ya se está haciendo eso, no me parece tan problemático.
¿Qué,
ya,
qué es
ya se está haciendo? Se pasan por el 5 los partidos de Uruguay, en muchos casos se logró un acuerdo
pero en definitiva se basa en una negociación donde el privado, si quiere, lo hace y si quiere no se trata de una imposición,
no.
Por ley, son casos muy distintos.
Sí, es una negociación, pero de hecho no ha habido demasiado problema con esa negociación, o sea que no creo que es una cosa que genere, obviamente, lo que dice el dirigente de la AUF en El País, creo que fue, que salió un domingo, en portada además, el dirigente de la AUF decía, bueno, sí, obviamente capaz que se venden más barato, yo qué sé, los derechos, pero bueno, me parece un costo mínimo en relación con el beneficio.
Pero ¿por qué
embanderarse
con el fútbol, no?
Digo, no sé, a mí no me gusta el fútbol, pero
claro,
pero está.
¿Por qué ponerle en ese lugar?
No me parece terrible ni nada por el estilo. Es una disposición, como decía Juanchi, o sea, una cuestión, eventos de interés general.
Es
como
es polémica, ¿no? Es recontra polémica.
No, sobre todo el hecho de que cuáles son, ¿no? Va a ser una final de un campeonato, una semifinal,
establece la ley.
Dice, estás a definitorias.
Eso lo establece la ley.
Te digo lo que dice, por lo menos cito lo que dice la nota del País.
Sí.
Habla de... acá. Lo que te dije, ¿no? Actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y básquetbol, en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias.
Claro. Es una...
final de la Copa América o semifinal, pero tampoco está muy claro,
las
¿no?
Las clasificatorias al Mundial.
También las eliminatorias.
Sí, las eliminatorias.
O sea, avanza sobre el tema, me parece acá.
Sí, sí, sí. Pero es una disposición que ya estaba... A mí me llama la atención que surja ahora. Está desde el proyecto original. O sea, desde que mandó el Ejecutivo el proyecto original, ya estaba esa disposición.
Pues eso también es una ley muy grande, ¿no? Que muy poca gente ha leído al detalle.
Claro.
Entera.
Sí, o sea, es verdad. Tiene 180 artículos.
Claro, van saltando de a poco. Sí. La polémica sobre todo, ¿no? Capaz que la AUF se está desayunando ahora sobre este tema.
No, en tal caso, te digo, supongo que también habrá que negociar. A ver, si se afecta los beneficios de la AUF, bueno...
No ¿qué sé. ¿Preferís, que se afecten los beneficios de la AUF, no? Y que se, digamos que...
O sea, que la AUF
el proceso de la selección en detrimento de que todo el mundo pueda ver a la selección o viceversa. Es un tema que por lo menos se presta para discutirlo, me parece, ¿no?
Sí.
No es una polémica por el simple hecho de discutir.
Nada, eso es una opinión personal, pero creo que el legislador siempre tiene que velar por el interés lo más general posible, en detrimento de lo más particular posible, digamos, ¿no? Entonces, hay que valorar todos los costos que le genera al perjudicado, los beneficios que le genera al otro, de eso, a mí no me gusta el fútbol ni nada, pero me parece que tampoco es un costo, es un costo eventual, porque ni siquiera sabemos de qué magnitud es, o sea, que le va a generar a la AUF, póngale que no sé, que
bueno,
venda más barato.
Pero justamente, como no lo sabemos, no podemos definirnos si va a ser pernicioso o qué tan pernicioso va a ser, porque a ver, no sabemos cómo afectará a la AUF. ¿Qué pasa si el contrato cae de, yo qué sé, viste, de 50 millones de dólares, por decir una cifra, a que le paguen 35? Y bueno, son 15 millones de dólares que faltan, ¿no?
Especulaciones, pero ponele, yo qué sé, si sos alguien que te gusta el fútbol, que no es mi caso, como decía, pero yo no creo que te borres del cable o de lo que fuere porque no sé, porque pasan los partidos de la selección, algunos partidos de la selección, en televisión abierta. Seguramente tu interés sea, bueno, mirar todos los domingos fútbol de otras partes del mundo, yo qué sé, por tirar una cosa. No creo que eso perjudique a las empresas sustancialmente.
No creo a los abonados, pero sí a los que le pagaron por tener después venderle a las otras empresas el fútbol, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es Tenfield, ¿no? Que lo vende.
Claro, pero creo que es un tema más servicio mucho más amplio.
A mí es un tema conceptual, es avanzar sobre este tema.
Bueno,
meterte con el fútbol para todos, ¿no?
Si es un tema conceptual,
político, ideológico.
Sapo, si es un tema conceptual, me parece que no nos vamos a atacar acá y vamos a seguir avanzando, pero les tiro esta. Si es un tema conceptual, debería ser ver cualquier partido de la selección, no importa en qué instancia. Porque si es un tema conceptual, quiere decir que la selección tiene una importancia tal que cualquier ciudadano de este país debe acceder gratuitamente a ver un partido de la selección, no importa si es el primer partido o el último de un campeonato. Entonces, en ese sentido, habría que ser coherentes, ¿no? Yo creo que decís, bueno, queremos ser razonables. Hay instancias en las cuales nadie se puede perder un partido de la selección. Seguramente hoy día nadie se pierde un partido de la selección en esas instancias. Es decir, nadie se perdió Uruguay gana, me parece, ¿no? El que de alguna manera lo viste. Entonces, bueno, si es conceptualmente algo que es de principio a fin, bueno, que sean todos los partidos, punto. No que sea en aquellas instancias. ¿Por qué? ¿No? Si vos lo que querés decirme es que la selección es tan importante para el país y para los ciudadanos que pueden acceder a ver partidos en determinadas instancias. No, en determinadas instancias no, en las que quieran.
Y es entretenimiento para las masas, ¿no? Lo más popular, que es lo más popular, el fútbol. Bueno, el Estado te lo brinda, ¿no? O sea, que si vos no puedes acceder de una u otra forma. Pero no vamos a quedar más ahí. Avanzá un poco, seguimos. Más, Natalia, que si no se nos va el tiempo.
Sí, ahí en realidad lo...
Para que le esté mandando un mensaje a Paco de lo que acabo de hacer.
Le está agradeciendo ahí, sí, por eso.
Y y a otro, y al presidente de la OFA.
Poneme una opereta de fondo, Kenone, por favor.
Sí, sabe que te estoy defendiendo. Una luquita más.
Bueno, no, después yo hablé con la secretaria general de APU, con Victoria, siempre me confundo el apellido, no es Alfaro, es Alfano.
Sí.
Con Victoria Alfaro, sobre el pronunciamiento de APU respecto a la libertad de expresión y el sostener que esta ley defiende la libertad de expresión. Y le preguntaba un poco, bueno, ¿cuántas denuncias hoy recibe APU sobre violación de la libertad de expresión? Y ella me decía que todavía no estaba cuantificado, pero que están haciendo un trabajo con CAINFO a partir de marzo lo empezaron y en marzo del año que viene van a presentar los resultados. Están sistematizando esas denuncias de, bueno, de periodistas que se sienten su libertad de expresión afectada y lo van a hacer público en marzo del año que viene. Y bueno, contaba un poco ese proceso.
A partir de este año se empieza nuevamente a contabilizar cada día toda la información que viene de todo el país, ¿no? Han habido incluso muchos casos en el interior del país, en Mercedes, por ejemplo, han habido casos de presiones de la justicia, también pues, sucedió en Durazno no hace mucho tiempo, de la policía e incluso de algunos militares también sucedió en el interior del país. Muchos de estos casos se incentivan en el interior del país, no sé si será por el tema de la cercanía del periodista con la fuente, pero en Montevideo más bien es más sutil. Incluso las presiones muchas veces llegan por otros lados, por la presión comercial, presión política, sin lugar a dudas.
Ella mencionaba, bueno, hablaba de presión política y bueno, el típico caso es el de las llamadas de los políticos a las redacciones, que en opinión de Victoria se daba mucho más antes que ahora. Yo diría, como en opinión personal, que se sigue dando. No sé con qué frecuencia se daba antes, porque yo empecé a hacer periodismo hace, no sé, 9 años, pero se sigue dando eso de las llamadas, que muchas, quizás a veces los políticos no las ven como presión, o sea, no, creo que a veces no son conscientes de que presionan, pero la típica llamada al que conoces para decirle, che, no me gusta que saquen este artículo porque tal cosa, o los periodistas la sufrimos todo el tiempo, de izquierda, de derecha, de todos lados, y bueno, ella decía igual que tenía la percepción de que antes era más frecuente.
Era muy común, sobre todo en la prensa escrita también, más a los editores y a los secretarios de redacción, ¿no? Y en general se llevaba bastante bien y se le ponía un párate al que llamaba, pero no todas las veces los jefes actúan igual, ¿no?
Claro. Ahí también quería preguntarte si hay casos, digamos, donde la presión es ejercida directamente por el dueño del medio, o sea, denuncias de casos de ese tipo.
No, por el momento no hemos recibido denuncias específicas de ese tipo. No me acuerdo si para atrás hay algún registro de eso, pero actualmente no.
Bueno, decía Alfano que hay una mención, y lo menciona también el comunicado de APU referente a la ley de medios, que hay en la ley de medios algo que es interesante, que es como una especie de cláusula de conciencia, que cuando habla del trabajo de los periodistas, dice que los periodistas tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento. Uh-huh. O sea, y también le preguntaba a Victoria un poco cuál es la en qué frecuencia se dan este tipo de situaciones en que los periodistas hacen un artículo y después se les modifica el título, algunos conceptos o la bajada o lo que fuere, ¿con qué frecuencia un poco registran ese tipo de situaciones?
Es muy importante para el periodista que esté protegido por una ley. Si no quiere que publiquen algo que él no está de acuerdo o que él nunca, o que le cambien el sentido de la información, que también puede suceder, ¿no?
¿Y te parece que son casos que se dan frecuentemente en el medio?
Sí, yo en mi práctica periodística lo he visto y también me han contado casos, no voy a decir los medios, pero sí, ha sucedido.
Que no es una cuestión, digamos, no son modificaciones por una cuestión periodística, sino quizás política o de otro tipo.
Sí, exacto. Han habido presiones incluso de empresas, ¿no? De empresas que ponen su publicidad en el medio de comunicación.
Bueno, acá otra discusión, es interesante para dentro de las redacciones, ¿no? O sea, si yo te acuso que vos modificaste mi nota por motivos políticos y vos argumentás que son por motivos periodísticos, y esa, hay que saldar esa, ¿no? Esa
sí,
diferencia.
Igual creo que a veces es bastante claro, me parece a mí, el límite ese es,
¿sí?,
bastante claro.
¿O
sí,
no?
Es muy claro el comercial, ¿no? Eso es súper claro. Es más, yo creo que las empresas son las más efectivas al ejercer las presiones, porque directamente son, no sale la nota o sale esta nota, o la inventamos de la nada porque es una publicidad encubierta. Eso, las empresas son bastante efectivas. Los políticos a veces tienen más o menos suerte en función de, como decía Victoria, en función de cuán bien parado o no esté tu jefe, si es que respondés a un jefe, en el caso de La Diaria, que somos, en realidad, cada periodista resuelve eso,
sí.
Cómo cada periodista esté parado y pueda resistir o no las presiones, o cuide o no el vínculo con la fuente y hasta dónde cede, bueno, eso son como más difusos, pero yo creo que en el caso del cambio de los titulares y del cambio de las bajadas, esto es una opinión personal, pero me parece muy claro cuando es con un criterio político y cuando es con un criterio periodístico. Igual, como decís vos, Juanchi, te pueden argumentar, no, mirá, en realidad sí, fue periodístico.
Creo que puede haber dos visiones que se crean correctas, cada una en lo suyo, y bueno, y puede generar también esa paranoia de que siempre te están censurando las notas, ¿no? Había que, a veces en los casos, uno debería decirle a encarar a su redactor, decírselo en la cara y, en tal caso, irse al medio, ¿no? O denunciarlo ante sus jefes.
Claro. También, ¿no? Sí, va a abrir una puerta. Yo creo que está... Igual uno siempre piensa que todo el mundo es razonable y no va a andar inventando cosas que...
Sí,
pero es verdad. No. Abre una puerta, en realidad, digo, ya está abierta esa puerta, pero uno puede decir, está, en realidad me censuraron, capaz que la nota era horrible. Y,
claro, por eso te digo.
Y no tenía nada que ver.
Porque vos te podés generar una calentura de algo y tratar de llevar hacia ese lado algo así. Pero bueno, está.
Pero bueno,
si es muy evidente, seguramente no te terminen dando la razón.
Basta de virubiru que tenemos a la... Natalia, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.